el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Buenas tardes, sean muy bienvenidos amigos y amigas oyentes que sintonizan a esta hora el programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Durante el año anterior, en este programa, varios expertos y expertas que facilitaban el proceso del libro de la defensa nacional pasaron por este programa contando las diferentes etapas del proceso, así como los oficiales, militares y académicos, investigadores que formaban parte del comité permanente de este proceso también participaron aquí. A enero de 2006, este proceso prácticamente está concluyendo para empezar. Y de hecho podríamos decir que el programa al cual les invitamos hoy es el libro de la defensa nacional de la imprenta a la política de Estado. Hemos invitado para conversar de esta fase al general Marco Antonio Bonilla. Él es el secretario ejecutivo del Comité Permanente del Libro de la Defensa Nacional. ¿Cómo le va, general?
Muchas gracias por la invitación.
Bueno. Y también nos acompaña el general Jorge Andino Almendares. Él es el secretario adjunto de este Comité Permanente. ¿Todo bien?
Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues aquí están ellos. Y también Leticia Salomón, que la conocemos en el estudio de estos temas como académica universitaria, como investigadora, como docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, pero en el marco de este proceso como asesora académica y en esta fase final como la editora del libro. ¿Qué tal, Leti?
Exactamente, muy bien, Félix, un placer estar aquí con usted.
Díganos de entrada en qué momento estamos en este largo proceso del libro de la defensa.
Bueno, este ha sido un proceso muy largo que está en su etapa final, que es precisamente la impresión del libro, lo que nos permitirá que a finales de este mes tengamos ya el libro de la Defensa Nacional circulando ya en las diversas instituciones e instancias del país.
Impreso.
Impreso totalmente para iniciar una nueva etapa que sería de difusión del contenido del libro de la Defensa.
¿Qué contiene en términos generales este libro para adentrarnos en su contenido consensuado, definitivo, con nuestros dos invitados del proceso?
Bueno, se desarrollaron en el año pasado 18 mesas, con mesas de diálogo que se llamaron así, con 7 conversatorios al inicio y 7 conversatorios al final, que permitieron que la gente discutiera sobre diferentes temas y subtemas, que al final quedaron agrupados en 7 grandes temas en el libro, y por supuesto con sus respectivas subdivisiones al interior del mismo. Se comienza a hablar desde el Estado de Honduras, con la función defensa, el entorno de la defensa, que hace referencia precisamente al marco mundial, continental, regional, vecinal, etcétera, para pasar posteriormente a la base de la política de defensa nacional. Hablamos un poco de la Secretaría de la Defensa Nacional, de los medios de la defensa, que son precisamente las 3 fuerzas y el Estado Mayor conjunto, los recursos de la defensa, que son recursos humanos y financieros, y se termina con educación para la defensa. Esos son los 7 grandes temas que tienen a su vez subdivisiones dentro del mismo, precisamente para explicitar de la mejor manera temas tan complicados como los que ahí se tratan.
General Bonilla, ¿cómo se siente usted como oficial en retiro que ocupó una responsabilidad clave en este proceso, como fue la Secretaría Ejecutiva? Ahora que estamos ya en la fase final, ¿qué valoración haría usted?
Pues me encuentro totalmente satisfecho, principalmente por la respuesta que tuvo la sociedad civil, los académicos, a la consulta popular que se hizo, no solamente su participación en la mesa de diálogo, que superó las expectativas que teníamos. Nosotros, inicialmente, cuando estábamos programando esto, mirábamos como un éxito tener 80 personas durante las mesas, y muy bueno, de 60 para arriba. Y tuvimos un promedio de 110 personas en todas las mesas de diálogo. Y en los conversatorios regionales que tuvimos en las 7 ciudades principales después de la capital, también tuvimos mucha respuesta, y no solamente el llegar a las mesas, sino la participación dentro de las mesas, que fue
el aporte,
que fue una participación
activa,
muy activa y muy honesta, ¿va? La gente expresaba lo que sentía. Claro, esto es un proceso. Al principio todo el mundo iba con sus recelos, con sus preocupaciones, pero después se fue tomando confianza y ya todo el mundo habló libremente, así que yo me encuentro muy satisfecho, principalmente por la respuesta que dio la ciudadanía.
¿Y siente que el libro recoge esta riqueza aportativa de la sociedad hondureña?
Bueno, nosotros tuvimos, a diferencia de otros procesos, que no teníamos un libro, un libreto, pues no teníamos
un guión,
sino que el libro lo fuimos construyendo en el proceso. Entonces, lo que aparece en el libro es prácticamente la participación de la ciudadanía. Y claro, los aportes que tuvimos del asesoramiento internacional, de la lectura de otros libros, por eso tratamos siempre de que los diferentes diálogos fueran lo más informados posible. De ahí la presencia de los invitados internacionales y de los consultores hondureños, y la elaboración de un documento base que sirviera para iniciar el diálogo. Uh-huh. Pero está recogido, y hubo una validación antes del proceso final, de cuáles eran las conclusiones de cada una de las mesas, y la gente quedó muy satisfecha de que se tomaron en cuenta sus aportaciones.
Y usted, General Andino Almendares, ¿cómo nos resumiría su experiencia en este proceso?
Bien, al comienzo, pues por la inexperiencia en la participación en la elaboración de tan delicada política como la defensa nacional, pues tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, pero lo más importante fue el resultado del contacto con la sociedad civil, con académicos, quienes en su mayoría pues desconocían el tema de defensa, y ver cómo estas personas de distinta extracción y de distinto sector de la sociedad hondureña iban cada vez más apoderándose y ampliando sus conocimientos en torno a la defensa, y ver cómo ellos mismos descubrían mesa tras mesa la importancia y la trascendencia de por primera vez establecer una política pública de defensa en el sector defensa, y también con la expectativa de que esta política o el diseño o el proceso de diseño migre a otros sectores de la sociedad hondureña para que el Estado se modernice y haga propia o haga una como política de Estado solventar o diseñar políticas que produzcan el bien público en los distintos sectores, particularmente como es el caso nuestro en la defensa nacional.
Más adelante vamos a retomar esto que el general resume como un deseo o un propósito, que el proceso migre a otros estratos. De eso precisamente vamos a hablar más adelante, porque hay que ver cómo esta definición de política se coloca en el espacio de toma de decisión del Estado. Pero volvamos antes a este sentido de participación de la gente. ¿Qué piensa usted? ¿Que convocaron las instituciones o convocó el tema? ¿Es el tema el que convoca a la sociedad hondureña?
Bien, ante el desconocimiento casi general de las sutilezas, por así decirlo, del tema de defensa nacional, era para nosotros pues preestablecido de antemano de que el tema de defensa no en sí no convocaba. Sin embargo, el acompañamiento o el patrocinio del programa de las Naciones Unidas para Honduras, la convocatoria del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, COPRIDE, nos ayudó bastante para que las personas involucradas en distintas actividades del acontecer nacional nos acompañaran. Pero sí despertaba bastante curiosidad el tema mismo, o el nombre mismo del Libro Blanco de la Defensa Nacional. Y comentábamos hace poco extra micrófonos que al inicio pues más nos tomaba tiempo explicar lo del libro blanco y precisamente lo de blanco, lo del color, pero también eso nos permitía abrirnos espacio y iniciar el desarrollo del tema alrededor de la explicativa de dónde y por qué lo del libro blanco, ¿verdad?, de la defensa.
Y finalmente, Leti, ¿qué título tendrá el libro?
Se va a llamar El Libro de la Defensa Nacional. Honduras, 2 puntos, el libro de la defensa nacional. Yo creo que eso ilustra mucho más el contenido y trata precisamente de centrar la idea de su contenido y de las preocupaciones que hay alrededor del tema de la defensa.
El general Almendares habla de las sutilezas del tema. ¿Qué muros diría usted que se derribaron en este proceso en relación a este tema?
Sí, yo creo que hubo un par de muros. Por ejemplo, uno de ellos era el recelo de las personas a asistir a sentarse en una mesa con militares a discutir sobre tema de defensa. Yo creo que esa fue una suspicacia muy grande que hizo que las personas acudieran sin tener siquiera la convicción de que iban a mantenerse a lo largo del proceso. Inclusive, y esto se relaciona con el otro muro, muchas personas pensaban que ya se tenía elaborado el libro de la defensa y que únicamente se convocaban a diferentes sectores para poder decir que hubo una participación, pero lo que ahí se dijera no se iba a tomar en cuenta. Entonces, cuando vieron que ninguna de las dos cosas era una amenaza para ellos, yo creo que la cosa fue transcurriendo de manera muy interesante, por lo que podría decir que fue un aprendizaje colectivo, tanto de civiles a sentarse con militares y exmilitares a tratar un tema como ese, como de los mismos militares a sentarse a hablar con civiles de un tema del cual difícilmente habían tratado en otras circunstancias. Yo creo que este fue un elemento muy bueno que permitió que se llegara a consensos en torno a temas, lo que no significa identificación total con la institución, porque eso es un elemento importante a destacar, y que es inherente a la democracia. La democracia supone que nos pongamos de acuerdo en torno a determinadas cosas, aunque en otras seamos diferentes e inclusive aunque en otras discrepemos. Pero los resultados de las mesas generaron consensos en torno a esos temas y subtemas, y yo creo que eso es lo más valioso que hay que destacar del proceso.
Este momento de la valoración de las conclusiones para la gente que participó en el proceso es sin duda clave imaginarlo, porque la gente quiere ver en qué medida y en qué forma la publicación retoma sus aportes, pero también la fase de acuerdo y consenso en medio de las discrepancias con los demás actores. Yo pienso en los actores, digamos, activos y retirados de las diferentes fuerzas armadas del país. Es ese momento, Leti, del consenso del producto final, que también entiendo es un momento interesante en este proceso.
Sí, fíjense que la dinámica de eso era que en cada una de las mesas de diálogo se constituían 4 mesas para poder tratar en grupos más pequeños los diferentes temas que se planteaban a nivel de preguntas, por ejemplo. Y al final salía la conclusión, el consenso generado en torno a una respuesta, ya sea de evaluación de lo que estaba pasando en el país como en términos de perspectiva. Qué cosas debían cambiar, qué leyes debían promoverse, qué reformas debían impulsarse, y todas esas cosas fueron recogidas, a tal grado que, como mencionó al principio el general Bonilla, cuando se hizo una exposición final de las grandes conclusiones, la gente se vio reflejada en ellas. Lo que ocurre es que de las conclusiones salidas había que ampliarlo mucho más, desarrollarlo, y para eso sirvieron los documentos base que fueron elaborados por expositores internacionales y nacionales, de los cuales solo una parte muy pequeña fueron militares. La mayor parte fueron civiles y los que vinieron de fuera fueron académicos internacionales de muchísimo prestigio. Entonces, esos documentos, más los resultados de las mesas, más la relatoría de los conversatorios en otros puntos del país, es lo que permitió los insumos con los cuales se elaboró el libro de la defensa nacional.
¿Y la fase final del consenso con los otros actores que no eran, digamos, los miembros de la sociedad organizada? O sea, yo pienso, el momento de consensuar el producto final con el general Bonilla, con el general Mendaris, los demás generales, los demás coroneles, ¿cómo fue ese momento?
Bueno, yo creo que eso se iba viendo de a poquito, porque precisamente cada tema, imagínese usted que fueron 18 mesas de diálogo y al final quedaron 7 temas en el libro. Eso significa que cada, a veces un tema se dividió en 2, 3 y hasta 4 partes, de tal manera que las personas pudieran tener tiempo para discutir. Claro, no era todo el tiempo ideal, si no nos hubiéramos tardado 5 años en elaborarlo, pero en el poco tiempo que se dispuso, poder discutir, y ahí usted podía observar militares activos, en retiro, académicos, miembros de diferentes organizaciones sociales, discutiendo los diferentes temas. Y claro, se hizo un esfuerzo también por proporcionarles documentos bases, de tal manera que las personas llegaran con cierto conocimiento sobre el tema. Pues no eran expertos, sino que estaban metiéndose en el tema de defensa, y muchos de ellos por primera vez, pero entre las exposiciones y las lecturas que hacían, les permitía conocer el punto del debate. Cuando había algún disenso, algo en lo que no estaban de acuerdo, simplemente se apartaban y se ponían nada más las cosas en que todos estaban de acuerdo. Y fue interesante ver que sí se produjo ese consenso. Militares activos, militares retirados, académicos, organizaciones sociales, todos los que estaban ahí participaban, yo diría que de manera muy activa, para poner una respuesta en la que todos coincidieran.
Interesante proceso. Vamos a hacer la primera pausa y al regreso, en los últimos días se ha invitado a un estudioso que ha ensayado una comparación entre este libro de la defensa y otros libros de la defensa de países latinoamericanos. ¿Qué tiene este libro hondureño que no tienen otros? ¿Y qué tienen otros que no tiene el libro de la defensa nacional en Honduras? Pausamos y volvemos en breve.
La información no es cosa de otro mundo, es cosa de nuestro mundo.
Carlitos, ¿quieres participar en la toma de decisiones de interés público? Para ello, es necesario que estés informado de lo que hacen en tu nombre y representación las autoridades. Ellas están obligadas a informarte de lo que hacen.
Por eso, necesitamos una ley de acceso a la información pública.
Casi es como una cura anticipada para nosotros. Por eso también decidimos nosotros que toda la información que había ingresado al Pleno se iba a dar al público.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Muy bien, estamos de regreso en el programa. Conversamos con el general Marco Antonio Bonilla, también con el general Jorge Andino Almendares y Leticia Salomón, que están ya en la fase final de edición del libro de la Defensa Nacional. Estamos conversando de cómo pasar este producto a la dimensión de política de Estado, y llega en un buen momento precisamente este libro a finales de enero, justo con el cambio de gobierno. Pero antes ensayemos lo que ya ensayó Carlos Barragina, un estudioso español que reciente, hace apenas unos 3 días, se ha marchado del país después de hacer un estudio comparativo de los libros de defensa nacional que se han editado en América Latina. General Marco Antonio Bonilla, después de escuchar a Barragina, ¿qué diría usted en base a los indicadores que él usó, incluyendo el libro en el que ha trabajado?
Sí, él hizo un estudio comparativo de todos los libros de defensa que se han publicado en América Latina.
Bueno, varios, ¿verdad?
Incluyendo unos que no se han publicado todavía, como el de Bolivia, República Dominicana, pero que ya existe el documento. Uh-huh. Bueno, hay datos interesantes, por ejemplo, que el de Bolivia fue aprobado por el presidente, pero nunca se publicó. O sea, no se dio a...
Nadie lo conoció.
Solo el presidente. Aprobado por el presidente y todo, por el presidente Mesa, pero ahí terminó. ¿Eh? No se dio a conocer al público. El de República Dominicana, que prácticamente es un trabajo de académico propiamente, porque fue hecho en lo que República Dominicana sería el equivalente del Colegio de Defensa Nacional nuestro, y se refirió más que todo a los procesos y a los contenidos de los libros, y nosotros quedamos muy bien valorados. Y en su opinión, el libro de defensa que tiene un mejor acabado, una mejor presentación y un mejor estudio es el de Chile. Y tiene razón de serlo, es el segundo libro de la Defensa Nacional. Ellos hicieron un primer libro en 1997 y 5 años después, en el 2012, elaboraron su segundo libro. Y claro, ya tenían un elemento, ya tenían un 1 para poder buscar el 10. Y teníamos mucha experiencia. Ahora, para él, el libro que presenta la mayor información, o sea, después de decir el libro más transparente, y que en menos, con menor contenido, dice, la mayor información, es el libro de la Argentina. Y después, el que más elogios tiene es el libro de Honduras. Después de esos dos libros, el de Chile y Argentina. Y hay que ver también el proceso de elaboración del libro de Argentina. Es un proceso bien largo, y es un proceso que viene con reformas legislativas, y es un proceso iniciado desde el legislativo. No desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, sino desde el legislativo. Entonces se da el libro blanco de la defensa de Argentina después de varias leyes, de reformas de leyes. El nuestro se da en un momento que prácticamente estamos haciendo los estudios para reformar nuestras leyes. Uh-huh. Cuando tenemos leyes que todavía son de 1906, que precisamente cumplen un siglo en este año.
O sea, el libro va a obligar a pasar a la fase legislativa.
Así es. Nosotros ya tenemos una ley de la Defensa Nacional. Entonces, el libro blanco va a servir para tomar de allí, podemos decir, como ahí están especificadas ya las principales líneas políticas de defensa, para tomar lo que debería ser una ley de la Defensa Nacional. Nuestro libro tuvo esas limitaciones. Como el libro blanco no puede pasar más allá de lo que presenta el marco jurídico de un país, y el marco jurídico nuestro estaba muy limitado, entonces en ese sentido tienen unas limitaciones que van a tener que ser solventadas una vez de que se reformen y se aprueben algunas leyes que todavía no las tenemos.
¿El libro tiene recomendaciones en ese sentido?
Sí, tiene recomendaciones sobre las leyes, por ejemplo, la ley de la defensa nacional, la reforma, sobre todo la ley del servicio militar, que tenemos una reforma constitucional que ya tiene 10 años, y no tenemos todavía una nueva ley o una reforma a la ley que se acomode a la reforma constitucional. El código militar, que es de 1906, que tiene un siglo y que todavía no se ha se ajusta a las reformas que ha habido en el sistema procesal ordinario. Uh-huh. Entonces tenemos que ajustarlo al sistema procesal ordinario, tenemos que contar con nuevas figuras delictivas que antes no existían y también eliminar las figuras delictivas que, según la reforma o la interpretación de lo que es el fuero militar, ya no deben de ser conocidos por
tribunales militares. Por
tribunales militares. Entonces tenemos que acomodar el código militar a eso. Es lo que tomó ahí un documento que se llama Lineamientos para la Elaboración de Libros, de la Evaluación de Políticas y Doctrinas de Defensa en América, que fue elaborado por la Organización de Estados Americanos en el 2002, basado en un seminario que hubo ahí, que hubo en la Comisión de Seguridad Hemisférica, y en un trabajo presentado que recogió eso, pero y que mejoró, un trabajo presentado por Canadá. Uh-huh. Entonces de ahí tomó eso, los 8 indicadores que da la OEA como lineamientos para elaboración de los libros blancos de la defensa nacional. Y Honduras solo tiene, no en una, que lo tienen todos los países.
En un indicador.
En un indicador, y que es si presenta las proyecciones futuras. Y creo que eso tiene razón en todos los países, porque la situación económica de todos los países de América Latina no son lo más bonacibles posible.
O sea, donde se pregunta, el libro presenta proyecciones
de modernización de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Ajá, entonces la respuesta es no.
La respuesta no, porque ahorita, excepto Chile, que sí está en un proceso de modernización de sus Fuerzas Armadas, ninguno de los países de América Latina está en eso, ¿no? Uh-huh. Está en proyectos de modernización de procesos, pero modernización de armamentos no está en eso, ¿no?
Ahora, entonces, este indicador me llama la atención que ha citado el general Bonilla, refiriéndose al uso que hizo Carlos Barrachina de los indicadores de la OEA en relación al nivel de información que contiene el libro de la defensa, y en relación al grado de transparencia que tiene la información contenida en el libro. O sea, ¿qué vamos a encontrar en este libro en términos de transparencia informativa, general Almendares?
Bien, como bien lo dice mi general Bonilla, en este tema, pues, los libros de la defensa que se han publicado en América Latina no son muy abundantes.
¿Sí?
Sin embargo, en nuestro libro sí presenta, por ejemplo, cantidades de efectivos, presenta tipos de aeronaves, de embarcaciones. Y
que eso, Dios mío,
sí, antes era,
bueno, siempre
era tabú, ¿verdad? Y era el secretismo que le llamamos, que nos decía precisamente el doctor Barrachina, que si lo saben los países vecinos, si lo sabe Jane, si lo sabe todas esas publicaciones especializadas en torno a material de defensa, ¿por qué no debe saberlo el mismo pueblo a quien le sirve?
Lo saben en el vecindario.
Así es.
En la embajada de Estados Unidos.
Así es, correcto.
El comando sur. Se va.
Sí. Entonces, en ese sentido, pues, hemos sido bastante, no muy cerrados, diría yo. Yo creo que estamos en un término intermedio, por así decirlo.
¿Qué dice la calificación de Barrachina respecto al grado de información del libro de Honduras?
Sí, es aceptable en forma general, ¿verdad? Pero él conforme al criterio específico de la OEA, desearía encontrar mucho más, ¿no? Como lo refiere al libro de Argentina, ¿no? Uh-huh. Que es mucho más prolífico en cuanto a esta información. Pero recordemos que este es nuestro primer ensayo, ¿verdad? Habrán otras publicaciones. El libro está concebido como de política de Estado, la política que contiene el libro de la defensa, y estará sujeto a revisiones, no, quizá nos hablamos más. Creo que la referencia que tuvo el Estado Mayor Conjunto, para no ser muy explícito en este sentido, es tomar como referencia los libros que han publicado los países vecinos, que tampoco son muy abierto en este sentido,
pero tiene más información el libro de Honduras que de Nicaragua
y que de Guatemala. Eso sí, definitivamente.
Imagínese, será la primera vez en la historia de este país que oficialmente conozcamos el número de efectivos
El presupuesto
de
la distribución por fuerza, ¿cómo no?
La distribución en términos de geografía o del dinero.
No, el dinero, recursos financieros. Ajá, ¿cuánto o cómo fuerza se distribuye el presupuesto de la defensa en las diferentes formas?
Que eso fue secreto, sí, por décadas, por siempre.
Así es. Y valga la aclaración, ¿verdad? Los libros blancos de la defensa están concebidos como medidas de confianza mutua para fomentar la confianza entre los países y evitar, ¿verdad?, malos entendidos que la defensa de Honduras está concebida como una defensa colectiva y también se basa en las propias capacidades, no hacer que la seguridad nuestra sea a expensas de la seguridad de otro país. En pocas palabras, evitar carreras armamentistas, ¿no?, que no benefician en nada el clima de seguridad y de convivencia centroamericana.
¿Y el nivel de transparencia de esta información? Es decir, entendida la transparencia aquí en doble vía, tanto lo que las fuerzas armadas del país dicen poseer, pero también la posibilidad de que el ciudadano, la ciudadana, confirme que efectivamente eso es. ¿En qué nivel está la información de transparencia? Digamos, podemos decir que casi completa.
Sí, para el caso solo falta decir números de aviones, por ejemplo. Uh-huh. Número de tanques o cantidad de tanques.
Pero se dice, pero tipo de aviones.
Pero sí, se dice, sí se explica. Pero quiero aclarar también algo que el pueblo debe saberlo. Uh-huh. Dentro del marco de del Tratado Marco de Seguridad Democrática Centroamericana, la SICA y particularmente la CEFAC, que es la Conferencia de Fuerzas Armadas de Centroamérica, uh-huh, nosotros nos hemos turnado, hemos depositado, mejor dicho, información clasificada respecto a nuestros inventarios, y todos los países lo hemos hecho. Así que en ese sentido, pues, tanto los gobiernos de toda Centroamérica conocen a cabalidad cuáles son los estados de esos inventarios de armamento, y están depositados con miras a un futuro cercano, discutido en torno al balance razonable de fuerzas, que es una de las miras a mediano plazo, diría yo, para que Centroamérica, o los gobiernos, los pueblos centroamericanos, tengan el nivel de fuerzas adecuadas para su estricta y territorial seguridad, no para generar capacidades ofensivas, sino que limitar estrictamente lo que deben de tener en función de su capacidad económica y otros elementos, una capacidad mínima de fuerza, ¿no? Y esos inventarios han sido depositados y está abierta al cercano futuro la discusión de ellos, ¿no?, en los foros apropiados.
Hábleme de estas comparaciones, Leti, y de estos indicadores, porque me parece un ejercicio interesante. ¿Qué demás va a acabar retratando el nivel de la cultura política de todo nuestro país, verdad, en este ejercicio comparativo?
Es correcto. No, a mí me parece que hay que ver también el libro en dos sentidos. Uno hacia afuera y el otro hacia adentro. Yo creo que hacia afuera, si alguien dice que nosotros estamos en un nivel intermedio en términos de información, es porque de la OEA se piensa en un nivel ideal de información que debe transmitirse, para el cual hace falta recorrer un camino mucho más amplio todavía.
Que sería un nivel alto.
Un nivel alto, digamos, ¿verdad?
Estamos
alto
en el medio.
Desde el cero, si pudiéramos pensar desde el cero, ellos están pensando en un nivel alto, en el que pocos países han llegado, pero que nosotros podemos decir que estamos en un nivel intermedio a nivel internacional. Pero en el caso interno, yo creo que el nivel de información que hay ahí es muy alto. Hace poco se mencionaba el número efectivo en las Fuerzas Armadas, la distribución en las diferentes fuerzas, el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ajá, en las diferentes fuerzas también, un poco cómo está regionalizada cada una de las fuerzas, en dónde están ubicadas las regiones, qué departamentos cubre. Esa era una información que no se conocía más que por parte, y ahí está totalmente sistematizada. Ahí está al alcance de todo mundo que quiera verlo, y obviamente el que vive en la la CEIPA sabrá dónde está la respectiva región o sobre qué brigada está dependiendo eso. Y yo diría que en ese sentido es un paso adelante en términos de dar a conocer más lo que está pasando al interior de una institución que en el pasado estuvo bastante cerrada hacia el resto de la gente.
¿Y el carácter oficial de este libro, qué se lo da?
¿Qué se lo da? Bueno, yo diría el hecho de que el mismo proceso de elaboración del libro vino por un mandato del presidente de la República, que es el comandante general de las Fuerzas Armadas.
Hay un acuerdo que se emitió.
Hay un acuerdo ejecutivo, lo que significa que el libro debía elaborarse de acuerdo a las indicaciones que venían diciendo con participación de la gente y que el libro fuera lo más transparente posible. En función de eso, se trabajó en todas estas mesas para dar esa información, que es información oficial, no es información producto de las mesas.
Hacemos una nueva pausa y al regreso vamos a meternos de modo general al contenido de este libro. Ya al inicio Leti nos previno de que ahí hay suficiente información sobre el marco mundial, regional, nacional, local, en términos de defensa, que están dichos los medios, los instrumentos y los recursos de la defensa que tiene Honduras, y está planteado un capítulo de educación, y además está la perspectiva hacia qué fase debe seguir este proceso en la ruta de ser adoptado como una política del Estado hondureño. Volvemos.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso en este diálogo con los generales Antonio Bonilla y Jorge Andino Almendares, la asesora académica de este proceso del libro de la defensa nacional, que ya está en imprenta. ¿Cuándo prevén ustedes que será entregado este libro al presidente de la República, general Bonilla, y que lo anuncie a la nación como el producto de este comité permanente que ha trabajado en el mismo?
Bueno, eso daría también una mayor respuesta sobre el carácter oficial del libro. Este libro, según el acuerdo ejecutivo, tiene que ser aprobado por el presidente en Consejo de Ministros. Nosotros esperamos que el señor presidente de la República, más tardar el 15 de este mes, tenga en sus manos y estén aprobando el libro. Ellos ya conocen el borrador del libro, pero lo que no conocen es el documento final de la imprenta.
El borrador final ya lo tiene el presidente.
Sí, se hizo una presentación. Hay un... Entre el presidente de la República y el comité ejecutivo está el Consejo del Libro Blanco, que está integrado por el secretario de la Defensa, que es el que lo preside, el secretario de Relaciones Exteriores, Gobernación Política, Seguridad, el de Finanzas, está también el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso y el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, el jefe de Estado Mayor, que es el secretario del Consejo, nadie se me quedó alguno de los ministros.
Varios funcionarios de diferentes secretarías, sí, ¿verdad? Y de poderes.
Correcto.
Entonces, ese es el Consejo.
Ese es el Consejo del Libro Blanco. En la presentación que se le hizo al Consejo del Libro Blanco, que fue a finales de, como el 17 de diciembre, el presidente de la República asistió también, entonces él conoce el contenido del libro. El otro ministro que me quedaba es el ministro de la Presidencia, también es miembro del Consejo. Entonces ellos ya conocieron el contenido del libro, tienen copia del libro, nos dieron en ese momento, nos hicieron unas observaciones, se incorporaron ya las observaciones que nos hicieron, que fueron observaciones prácticamente de forma, y más que todo la revisión que hizo Relaciones Exteriores, que toca la parte de la frontera, límites marítimos, eso, de las relaciones con otros países, y ahí ellos son los indicados de la por la política exterior.
Ajá.
Entonces ellos ya conocen, entonces esperamos nosotros que los primeros días de la
próxima semana ya.
De la próxima semana.
Este consejo lo apruebe.
Este consejo lo apruebe y el 19
de este mes.
De este mes va a ser la ceremonia oficial de lanzamiento. Que está invitada la ciudadanía que ha participado en las mesas de diálogo y toda la ciudadanía que quiera asistir. Va a ser en el Hotel Clarion a las 10 de la mañana. Entonces, en esa ceremonia, el presidente del Comité del Libro Blanco lo va a presentar al presidente del Consejo, que es a la vez el ministro de la Defensa, y el ministro de la Defensa lo presentará al presidente de la República, quien lo va a hacer a la presentación a nivel nacional. El libro también está firmado por el presidente de la República, o sea, hay una presentación por parte del presidente de la República del libro.
En las primeras páginas.
En la primera página y del secretario de Defensa.
Ah, qué interesante. Entonces, significa que a 8 días, general Andino Almendares, a 8 días de entregar el poder al presidente Maduro al señor Manuel Zelaya Rosales, estará comunicando oficialmente este producto a la nación. ¿Qué vendrá después de este acto oficial? ¿Qué esperaría usted como miembro de este comité que ha trabajado este libro?
Bien, basándome en la, o valorando más bien la participación ciudadana, en un ejercicio plenamente democrático, en uno de los temas que atañe a toda la ciudadanía, pues yo esperaría de que fuese adoptado, y no tengo elementos que me hagan pensar lo contrario por el nuevo gobierno. En este ejercicio han participado también miembros de todos los partidos políticos, y casualmente varios distinguidos y prominentes miembros del partido que logró el voto mayoritario de la ciudadanía. Uh-huh. Así que tiene la legitimidad completa, tiene las características de toda una política pública de Estado, con la característica de ser consensuada en el seno de varias discusiones de altura, donde los aportes de la ciudadanía y de todos los participantes se han incorporado, y por lo tanto, inmediatamente después de la publicación o del lanzamiento de este libro de la Defensa Nacional, tenemos a la vista otra fase que no puede ser soslayada, y que es la difusión de de la información contenida en el libro de la Defensa en todos los sectores sociales, ¿no? Incluidas universidades, centros de estudios militares, etcétera, etcétera,
¿no? A fin del conocimiento colectivo
de la población. Que además de que es producto de la participación ciudadana, también que la ciudadanía en general se apropie de estos conceptos y vayamos creando una conciencia de defensa común, no solamente desde el punto de vista militar, porque es uno de las características principales de esta política de defensa, y es que no es de exclusividad militar, sino que la responsabilidad está distribuida en toda la ciudadanía, en sector gobierno, sector de la comunidad social y de la comunidad política nacional.
O sea que es una responsabilidad compartida, un patrimonio común de la ciudadanía, la defensa del Estado.
Es un bien común.
Es un bien común. Leticia, con todo respeto del nuevo ministro de Defensa, oyendo al general Bonilla y al general Almendares, yo me pongo a pensar que no tendrá razón para inventar qué hacer el nuevo ministro de la defensa del país. En tanto, el libro marca una ruta, es una especie de guión de cómo dirigir las relaciones, como usted decía al inicio, con otros estados en el espacio internacional, cómo relacionarnos con los demás estados en el espacio regional centroamericano, cómo relacionar la defensa con los diferentes actores sociales, políticos, económicos y culturales dentro del país, y ahora que viene el proceso de la descentralización del poder a nivel local, y cuáles son los medios que se tienen para la defensa, los instrumentos, los recursos, la propuesta para la educación. O sea que el nuevo ministro de defensa viene a encontrar prácticamente una guía institucional en el marco de una política, con lo cual lo que quiere indicar es que el trabajo que tiene, pues de algún modo descansa en la capacidad de ejecución de esto que quedará en la mesa.
Sí,
esa
sí.
Mesa sí casi quedará servida, digamos.
Sí, yo creo que va a ser un lujo para el próximo secretario de Defensa comenzar con un libro como el que se ha elaborado, porque antes todo secretario de Defensa, sobre todo en los últimos años, que han sido civiles, precisamente tres civiles, y que esperamos que el próximo lo sea también, yo creo que es un lujo tener ya un documento en el que le dice las cosas con claridad. ¿Qué significa defensa? ¿Qué implica lo que usted ha mencionado? Relaciones con otros estados, con otras instituciones, una definición más precisa del concepto de defensa, el concepto de seguridad, etcétera. Y lo que viene de aquí adelante es tanto la parte de ejecución como una parte más especializada todavía. Por ejemplo, la elaboración de una política militar propiamente, que ya sería la elaboración de una política derivada de la política de defensa, específicamente con la cuestión técnica de las Fuerzas Armadas.
¿Qué dice el libro en relación al servicio militar, que ya no tendrá que inventar el nuevo ministro de Defensa?
Sí, no, ahí lo que se hace es recuperar lo que la misma Constitución establece, que es un servicio militar, voluntario, educativo y no sé cuánto más, pero se plantea la necesidad de que no existe una ley que haya adaptado esa enmienda constitucional, y que por eso es necesario o emitir una nueva ley o adaptar esa enmienda constitucional a la ley que está ahorita actualmente en vigencia. Entonces eso significa que hay un pendiente, la elaboración de la ley del servicio militar, igual que hay pendientes otras leyes más todavía y otras formas de relaciones con otras instituciones del Estado, con la misma Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, que también esos son elementos que hay que irlos precisando y que el libro sienta las bases de lo mismo. Cuando dice, por ejemplo, el libro que la política de defensa es una política que está subordinada a la política exterior del Estado hondureño, eso significa que no se trata de tener una política de defensa que no tome en cuenta los procedimientos políticos, diplomáticos, jurídicos que se elaboran desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. De la misma manera se recuperan las atribuciones que establece el artículo 274 de la Constitución sobre la forma en que la Secretaría de Defensa va a cooperar con otras instituciones del Estado, incluida la Secretaría de Seguridad, en labores de cooperación y apoyo. Entonces ahí se plantea en el libro cómo estas funciones de cooperación tienen que ser más delimitadas, precisas en el tiempo, de qué se trata, quién va a dirigir esas operaciones de apoyo, qué presupuesto se va a gastar en las mismas y cuánto tiempo va a durar. Hasta el momento nada de eso se dice, y por lo tanto cualquier institución puede solicitar una colaboración indefinida porque no tiene un límite en el tiempo, ni siquiera una valoración del costo institucional y financiero. Entonces todas esas cosas ya están planteadas en el libro como necesidad de hablar, de ponerse de acuerdo, de emitir leyes o de emitir la regulación necesaria para que esto dé más luces todavía todavía para lo que sigue después del libro de censo.
Si me nombran ministro de defensa, lo primero que tengo que hacer es leer ese
libro. Es leer el libro. Es indudable que sí, porque fue un esfuerzo muy grande, está durando casi año y medio el esfuerzo que se ha hecho, en el que se pusieron en activo especialistas internacionales, nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas de las diferentes fuerzas, ciudadanía que está participando, y que en un determinado momento todos hicieron posible este libro. Este esfuerzo valiosísimo necesariamente tiene que ser un buen insumo para el próximo secretario de Defensa.
General Bonilla, esta fase de cumplimiento legislativo es realmente la segunda fase de este proceso. Por eso yo decía al inicio que termina, pero al mismo tiempo empieza el proceso del libro de la defensa como una política del Estado. Hay que ir al Congreso con varias iniciativas, no que complementan, sino que le dan sustento legislativo a la política.
Bueno, un libro blanco es más que un punto de llegada, un punto de partida.
Que ya no se llama así.
Sí. Bueno, pero es más, es un punto de partida, ¿no?
Sí.
No es que ya se imprimió, ya tenemos el documento, entonces el proceso terminó. Por eso es un proceso, ¿no? Porque es continuo. Ahora bien, este proceso de elaboración del libro blanco de defensa nacional está dentro de un proyecto mayor. Hay un convenio Secretaría de Defensa, Programa de las Naciones Unidas, que tiene varios objetivos. Se llama de fortalecimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y modernización de las Fuerzas Armadas. Uno de los, el principal objetivo es el fortalecimiento de la Secretaría de Defensa Nacional y después el del libro blanco de la Defensa Nacional. Pero otro de los objetivos es precisamente la modernización de la legislación militar, que ya hay algunas comisiones que están trabajando y empezaron a consensuar algunas leyes, pero todavía es un proceso que está en sus inicios.
Eso me pareció interesante. Fíjese que yo, como periodista, vi varios oficiales retirados y activos en el Congreso impulsando iniciativas de ley, que en algún momento yo me pregunté, bueno, ¿y este avanza como un proceso paralelo o contradictorio al proceso del libro de la defensa? Pero hubo un momento en que esas iniciativas legislativas como se separaron para esperar precisamente la definición de esta política, lo cual me pareció un hecho interesante, ¿verdad? No sé si la percepción fue correcta.
No, así fue. Solamente creo que hicieron algunos cambios que eran urgentes hacerlos. Por ejemplo,
de jubilaciones y esto.
Exacto, de reconocimiento, por ejemplo, del que el servicio militar como voluntario necesita mayores incentivos. Entonces se aprobó la ley de personal para proveerlos a ellos del salario mínimo, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que ya
se adelantó.
Ya se adelantó, ¿no? Pero que era necesario hacerlo, era justo, porque de alguna manera los jóvenes entran con muchas expectativas a las Fuerzas Armadas y no cumplen esas expectativas. Entonces había un proceso de rotación del personal que no era bueno ni para ellos, ni para la institución, ni para la nación, que para la que está la institución para servirlo. Entonces, todo esto es parte de un proyecto mayor, incluso el libro de la Defensa Nacional es parte de ese proyecto mayor. También está el proyecto de la modernización de la administración de las Fuerzas Armadas, el sistema de administración
contable,
presupuestaria. Y ahí también usted hizo una pregunta referente a si la transparencia de la información que encontraba en el libro
estable, era alta, ajá, eso sí, pregunté.
Sí, si se podía comprobar en alguna fuente.
Ajá, que esa información que está ahí es correcta, eso sí. Pregunté, ¿cierto?
En la página web de la Secretaría de Defensa aparece desglosado el presupuesto de la Defensa Nacional. Eso ya es parte de la modernización de las Fuerzas Armadas. Creo que es de los pocos ministerios que ahorita tienen de una manera desglosada, en una donde todo el mundo tiene acceso a ver en qué se gasta el presupuesto de su ministerio. Esa es parte de todo este proceso de transformación de las Fuerzas Armadas.
Déjenme hacer la última pausa del programa y vamos a regresar con las conclusiones a esas que les costó tanto a ustedes llegar en el libro de la defensa. Me quedó la idea de que se está pensando que además de modernizar la Secretaría de Defensa, haya una especie de instancia que impulse la política. Enmarcada en este libro, esa sensación me quedó.
Correcto.
Quiero que en la parte final me amplíen eso. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Llegamos a la recta final de este diálogo con el general Marco Antonio Bonilla, el secretario ejecutivo del Comité Permanente del Libro de la Defensa Nacional, el secretario ejecutivo adjunto de este comité, el general Jorge Andino Almendares, y la asesora académica y editora del Libro de la Defensa Nacional, la licenciada Leticia Salomón. General Andino Almendares, quisiera escuchar sus valoraciones finales de esta conversación que hemos tenido sobre un producto que estará el 19 de este mes de enero en manos del presidente y de la sociedad hondureña.
Bien, desde mi perspectiva, pues puedo asegurarle, ¿verdad?, mi satisfacción plena de en cuanto a la calidad y el contenido de esta política de defensa que se expresa en este libro de la Defensa Nacional, y también situarlo correctamente en cuanto a que es una primera experiencia y que hay muchas personas que esperan que esta política se implemente, si no en un 100%, por lo menos que el nuevo gobierno exprese su compromiso para recoger todas las recomendaciones que se manifiestan en este libro de la Defensa Nacional. Y a estas personas, pues, que participaron en el proceso, reiterarles nuestro agradecimiento, y a usted también por habernos invitado a este programa.
Estoy seguro que les va a tocar de aquí para adelante conversarle mucho a la ciudadanía hondureña sobre este tema que hemos tratado este día. General Antonio Bonilla, como se utiliza ahora en el periodismo escrito, después de que se da todo el detalle del hecho, se destaca ahí en un recuadro lo que sigue. ¿Qué sigue en este proceso?
Bueno, llegamos a un punto de partida. Claro, no es el mismo que teníamos 2 años atrás, ¿eh? Este es un punto de partida más avanzado, con mayores, podemos decir que estamos más fortalecidos.
Con camino recorrido.
Sigue, bueno, la difusión de esto y cumplir todas las expectativas que hubieron durante el proceso, porque hubieron muchas expectativas. Una de ellas es, por ejemplo, hay un mandato en la Constitución de lo que es el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, ¿no? Y esto viene con el reconocimiento de que la defensa es un bien público, y como bien público pertenece a toda la ciudadanía, pertenece a todos los hondureños, ¿no?, que no es cuestión únicamente de los militares. Uh-huh. El Consejo de Defensa y Seguridad integra varios ministerios que están relacionados: Relaciones Exteriores, Seguridad, Gobernación, Finanzas. Pero también dentro de las mesas hubo la solicitud para que hubiera representación de sociedad civil en ese nivel, que es el nivel más alto de asesoramiento al señor Presidente de la República en cuestiones de seguridad y defensa. Uh-huh. Y se habló ahí una propuesta de que el FONAC, como representante de la sociedad civil o la instancia de representación de sociedad civil, participara en esa
instancia del Consejo
Nacional de Defensa y Seguridad. Se habló también del fortalecimiento de la Secretaría de Defensa, pero con la inclusión de personal civil. O sea, no solamente tener el conocimiento técnico militar, sino tener el punto de vista, la visión que pueden aportar profesionales civiles al área de defensa. Dentro del proyecto de modernización de las fuerzas de la Secretaría de Defensa está para el próximo año tres nuevas direcciones, una de las cuales es la dirección de política, y crear los instrumentos al secretario de defensa para que pueda con civiles controlar funciones que desempeñan los militares, pero que son funciones que tienen que tener un control estricto, por ejemplo la función de defensa, la función de inteligencia. Esa es una función que debe tener el ministro, alguien que civil que responda directamente a él.
Mire, qué interesante, porque hasta ahora la visión era que las tareas de inteligencia eran de policías o de militares solamente.
Pero tiene que haber ese nivel en la Secretaría de Defensa, ¿no? Para que pueda controlar esas actividades. Y arriba de la Secretaría de Defensa, en un nivel de inteligencia estratégica, alguien que responda directamente al presidente de la República civil, que coordine las inteligencias sectoriales, ¿va? La defensa, la de la Secretaría de Seguridad, la que pueda proporcionar relaciones exteriores, todas las, porque los líderes para tomar decisiones necesitan información
de inteligencia.
Así es. Pero esa información tiene que estar bajo el control y bajo la transparencia que solamente da si son personas ajenas a las instituciones a las que están llevando esos casos.
Y se crea una dirección para ese cometido.
Una de las direcciones va a tener la función de controlar eso, de las cuatro direcciones nuevas.
Leticia, nos despedimos de este diálogo con usted, que ha pasado la Navidad y el Año Nuevo en la fase final de este libro, para que finalmente esté ya casi por salir de la imprenta hacia las manos de todos nosotros.
Correcto, yo creo que esta ha sido una experiencia bastante valiosa. Y quizás uno de los elementos más importantes es que un grupo cada vez mayor de personas de diferentes organizaciones están conociendo con más detalle el tema de defensa. Es decir, el estudio del tema de defensa salió de los cuarteles, salió del colegio de defensa y está llegando ahora a amplios sectores, que es importante que lo conozcan para participar de manera más activa en el mismo, en todo el proceso que significa la transformación de la Secretaría de Defensa, la modernización de la Fuerzas Armadas, para no permitir que este siga siendo un proceso interno de las Fuerzas Armadas del cual nadie sabe nada, sino que participen más activamente los ciudadanos, porque si la defensa es un bien común, significa que compete a toda la ciudadanía. Pero el problema es que nosotros, como ciudadanos y ciudadanas de este país, nos desentendemos también de muchos temas y se adjudica, se relega, se delega esa responsabilidad en determinadas instancias. Entonces, el hecho de que ahora esté el libro al acceso de la ciudadanía en general, de las universidades, de las organizaciones sociales, yo creo que abre la posibilidad para conocer más y opinar de manera más informada y más calificada sobre el tema de defensa. Y ese ya es un buen avance.
Les agradezco muchísimo a Leticia, al general Marco Antonio y al general Jorge Andino por haber participado en este diálogo, y es con seguridad obligatorio continuar esta conversación en la fase de difusión del contenido del libro. La ciudadanía tiene la palabra, tendrá siempre un espacio para conversar precisamente este tema. Ustedes lo han definido como un bien que es de todos nosotros, el bien de la defensa nacional. Muchísimas gracias a ustedes que han seguido a través de la radio el programa, y les invito a escucharlo también en internet, www.cedo.org. Ahí encontrarán la casilla destinada al programa de radio y pueden escuchar todos los programas desde el inicio, inclusive este sobre la defensa nacional. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.